8 de la mañana, 49 minutos en la República Argentina, y ya le hemos comentado, hoy formalmente es el último día de estas negociaciones entre el grupo 5+1 e Irán para intentar arribar a un acuerdo por su programa nuclear. Y pareciera que desde ya hoy no se va a arribar a un acuerdo, sino que el acuerdo sería extender, ¿sí?, las negociaciones para ver finalmente si se arriba a ese acuerdo. Alguien que sigue permanentemente este y muchísimos otros temas, podríamos hablar con él realmente de tantos, pero nos vamos a focalizar en este hoy, en nuestro querido amigo, analista internacional, Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto de tenerte siempre con nosotros.
Pero un placer.
Horacio, ¿cómo has seguido estas negociaciones? ¿Cuál es tu impresión respecto de las mismas? Siempre has sido muy crítico incluso de la administración norteamericana y lo que en algún caso creo mencionaste como algo de ingenuidad respecto de su mirada a Irán. Pero escucharte siempre es importante.
Bueno, recordarás que antes de que se firmara el acuerdo ad interim, en el año 2013, eso está en el archivo de JAI y también en mi página web, yo comentaba que de firmarse ese acuerdo ad interim era porque, en definitiva, la meta ya estaba de alguna manera negociada. Es decir, tarde o temprano se va a firmar el acuerdo con Irán, porque, en definitiva, no es un acuerdo entre Irán y el 5+1, es decir, las cinco potencias con poder de veto en Naciones Unidas más Alemania, sino que esto ha sido directamente una muy larga, negociación bilateral entre los Estados Unidos e Irán, en la cual los otros actores, es decir, los otros cinco actores, han actuado de alguna manera como convidados de piedra en todo este asunto. ¿No? Cuando digo acuerdo final terminado, no estoy siendo poseedor de una bola de cristal, sino que esto tiene raíces e implicancias geopolíticas que han impactado y que van a seguir impactando a toda la región del llamado Levante o Medio Oriente, ¿no?
Bien, a ver si nos hablas de estas implicancias geopolíticas de acuerdo a tu entender.
Bueno, de acuerdo a mi entender, acá hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es el gobierno de Barack Obama, que por supuesto está prácticamente enemistado con el gobierno de Israel, que preside, que como primer ministro, por supuesto, estamos hablando, Benjamín Netanyahu. Y otra cuestión es la política de Estado de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente.
Bien, ¿qué pretenden los Estados Unidos?
Yo creo que lo que pretenden los Estados Unidos, para ser muy muy concreto, es, en cuanto al acuerdo nuclear, que sería el punto de partida para esto, porque si no hay acuerdo, de alguna manera no va a poder implementarse seriamente, es dejar a un Irán con un proyecto nuclear militar pendiente. Es decir, acá dudo que se vaya a tocar algunos de los puntos vitales que realmente impediría a Irán poseer un arma nuclear en un futuro. Primero, el aparato industrial, y segundo, además, por supuesto, dentro de esto, el sistema de enriquecimiento más otras tecnologías que hay de las cuales no se habla tanto. ¿No es cierto? Incluyendo esto la cuestión del plutonio, ¿no? Porque acá hay mucho en torno a las centrifugadoras, al sistema por el cual tecnológicamente están capacitados para contar con uranio altamente enriquecido, estamos hablando de encima del 90% de enriquecimiento y la cantidad suficiente de esto para poder fabricar una bomba. De manera tal que yo creo que acá lo que se va a llegar es a un congelamiento de la situación, de la posibilidad de Irán, por lo menos por una cantidad de años, será entre 5 y 10 años, de poder fabricar una bomba si toma la decisión política para hacerlo, pero que en definitiva va a quedar esto prácticamente sin cambios profundos. Ahí voy a la pregunta exacta tuya.
De hecho, te cuento, y lo sabe la audiencia, que Los Estados Unidos pretenden un acuerdo de por lo menos 15 años e Irán solo quiere un compromiso de 10 años como máximo.
Sí, exacto.
Y por otro lado, una de las exigencias, por lo menos así se planteaba, de los Estados Unidos es que justamente el enriquecimiento de uranio, que es una pieza clave para la posibilidad de tener armamento nuclear, se hiciera con supervisión en el exterior, es decir, fuera de Irán, e Irán no estaba de acuerdo de ninguna manera en esta condición. Me parece que era uno de los temas más ríspidos de esta negociación.
Exacto. De cualquier manera, yo pienso que la negociación está terminada. Todo esto es un show, es una especie de circo para conformar de alguna manera a ver a los llamados halcones de Irán y de Estados Unidos, porque los de Irán también se están oponiendo a todo esto porque va contra el relato, ¿no? Que viene, que tiene vigencia, perdón, desde el año 1979 a la fecha. No, pero quiero responder concretamente el punto tuyo, porque yo creo que es central esto. Es decir, Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar, lo hemos dicho en CAI en numerosas oportunidades contigo, lo hemos comentado por lo menos, retirar la masa de su poder naval militar del Medio Oriente, para lo cual necesita quitarse encima ese carbón encendido que tiene en las manos el gobierno de los Estados Unidos, que es Irán. Si no se resuelve la cuestión iraní, Estados Unidos va a estar siempre con esta prioridad de preservar la seguridad por sus propios intereses, no por los de los actores de la zona, en la región de Medio Oriente, sobre todo la que más impacta en Irán. O sea, y a través de esto, ¿por qué? Porque quiere trasladar toda esa masa naval militar a la región Asia-Pacífico. Entonces necesita pactar con Irán. Y yo creo que la mejor demostración del pacto con Irán, aunque pueda estar justificada por la gravedad del surgimiento de Estado Islámico, es que Estados Unidos e Irán están peleando codo a codo contra esta organización en Irak. Uh-huh. O sea, quien quiera desmentirlo, bueno, es un lunático, es un marciano. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, en este momento está bombardeando Tikrit para terminar con todos los reductos que haya del Estado Islámico dentro de esta ciudad clave, que será previa luego a una campaña en Mosul, que yo creo que se va a dilatar hasta fin de año, y las milicias que están en tierra combatiendo prácticamente en primera línea contra el Estado Islámico son aquellas que realmente responden a Irán, además de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los Pasdaran, la Fuerza Quds, y la brigada Bardr, que ya de por sí esa decide decir aquí, por supuesto forma parte un poco del entourage que maneja Irán, etcétera. O sea que acá yo creo que hay algo que es muy concreto. Yo pienso que esto es un acuerdo cerrado, y lo que se está discutiendo tras bambalinas no es solamente la cuestión nuclear. Yo creo que acá la cuestión nuclear, yo te lo he dicho a vos hace mucho tiempo, la cuestión nuclear no es central para Estados Unidos. He relatado acá en Jai, lo vuelvo a comentar, hace unos 6 años atrás, tuve la oportunidad de hablar acá en Buenos Aires con la mano derecha de Barack Obama en temas nucleares. Y yo le hice una pregunta justamente con respecto a los 3 escenarios que podía haber en caso de que Irán desarrollara armas nucleares. La respuesta fue, o bombardeamos Irán o les dejamos que tengan el arma nuclear. Como Irán no va a ser bombardeada, obviamente, yo no digo que sea bueno o que sea malo esa acción militar, no va a ser bombardeada, por lo menos por Estados Unidos, esto lo saco de la lista en este momento, salvo un cambio drástico de último momento por algún motivo. Bueno, yo pienso que tarde o temprano Irán podría acercarse a la construcción de un artefacto nuclear.
Uh-huh. ¿Cómo queda el rompecabezas de los distintos actores fundamentales en este momento si Irán accediera justamente a ese poder nuclear o incluso no lo tuviera hoy como una realidad, pero la tenga en el futuro? ¿Cómo se piensa el tablero del Medio Oriente?
Bueno, el tablero del Medio Oriente actual para mí es muy claro. Van a dejar a un Irán hegemón en Medio Oriente, porque es un país que evidentemente tiene un enorme poder militar. No ha sido dado publicidad, pero hace poco han probado un misil submarino superficie. Yo creo que en muy poco tiempo va a ser apto para atacar blancos de tierra y blancos navales. Por un lado, un Irán hegemón, con un gran poder en Irak, y con un poder preexistente ya, tal vez fortalecido en Líbano y también en Siria. Yo, o sea, que estoy en contra de que se derroque al presidente Bashar al-Assad, porque sería un pandemonium eso en esa región. Conocer mi pensamiento al respecto, pero lo que yo veo con mayor preocupación, en el caso de que Irán pudiera llegar a adquirir, es decir, a tener una bomba nuclear, es que se desataría una carrera armamentística, por supuesto nuclear militar, en toda la región, comenzando por Arabia Saudita, en comandita con Pakistán, y también por parte de Egipto, ¿no? De manera tal que yo creo que impedir que Irán tenga una bomba, que sería suicida para Irán tenerla y aparte utilizarla, sinceramente, porque si Israel llegara a sentirse, por ejemplo, amenazada existencialmente por la posesión de armas nucleares, sería una catástrofe para Irán mismo. O sea que uno cuando habla en contra de esto, no lo hace solamente, a lo mejor, a favor de la seguridad de Israel y de los países como Arabia Saudita, etcétera, sino que también lo hace por el mismo pueblo iraní, que se vería afectado realmente por una represalia nuclear de proporciones realmente poco vistas históricamente. Es decir, Hiroshima y Nagasaki serían un paseo de infantes en relación con una represalia si Irán intentar atacar, por ejemplo, Arabia Saudita, Israel, etcétera, con una bomba nuclear. Sería un país devastado. Entonces, yo, por principio, estoy pero radicalmente en contra de que a este país se le deje cualquier posibilidad de contar con una bomba nuclear. Pero yo dudo de que esta posibilidad realmente no exista, dada la posición de Estados Unidos, al menos durante la presidencia de Barack Obama. Yo aclaro que yo creo que esto supera a Barack Obama y que lo que hay acá es una política de Estado de los Estados Unidos, ¿no?
Bien, mencionaste Israel, Arabia Saudita, pero en lo particular, bueno, Benjamin Netanyahu ha sido muy crítico y ha dicho que este acuerdo es peor de lo que se podía presumir. ¿Cómo ves desde Israel la lectura de este avance en las negociaciones con Irán?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los intereses de Israel, obviamente en este caso la preocupación es cierta, ¿no? Evidentemente, porque acá esto congela durante, a lo mejor, yo calculo, podría ser en términos prácticos, entre 5 y 10 años, congelaría, estamos hablando todavía, ¿no? Congelaría la posibilidad, el breakthrough, como se dice en inglés, de que tomen la decisión y tengan la bomba. Bueno, lo que se está tratando de retrasar es eso, es ese lapso para poder poner al mundo en estado de alerta. Pero yo creo que el acuerdo no eso lo dije yo antes que se firmara el acuerdo al ínterim. Eso está en un acuerdo cerrado, y a mí me llamó mucho la atención la mano derecha de Barack Obama, fue muy concreto: o los bombardeamos o van a tener la bomba tarde o temprano. O sea, yo me remito a la palabra de un hombre que realmente sabe lo que dice.
Bien, las últimas dos, Horacio, como siempre, agradeciéndote. Por un lado, mencionaste el lugar que ocupa no menor Arabia Saudita en la región, y por otro lado, preguntarte, bueno, empecemos con Arabia Saudita, ¿te parece? Una a una.
Bueno, ahora sí, Arabia Saudita obviamente es el líder de una en este momento de una coalición compitiendo con Turquía contra, por supuesto, la influencia de Irán en la región, ¿no? Arabia Saudita, el problema más grave que uno puede acusar a Arabia Saudita de haber sido un factor esencial en el fortalecimiento, crecimiento, despliegue, etcétera, de Estado Islámico, ¿no? O sea, Estado Islámico no creció de la nada, creció con el apoyo de Arabia Saudita, fundamentalmente, además de Turquía, etcétera. Y obviamente Arabia Saudita va a ser un país que indudablemente va a intentar el desarrollo de un proyecto nuclear militar en cuanto atisbe que realmente Irán no va a ser, digamos, cortado, no se va a cortar el camino a Irán para conseguir esa bomba, ¿no?
Bien, y la última,
un factor desestabilizador también en Medio Oriente, Arabia Saudita.
Desde ya, y la última tiene que ver con los ajedrecistas. ¿El lugar de Rusia en toda esta negociación?
Bueno, el lugar de Rusia en este momento es importante, pero diría que no va a tener una una influencia demasiado grande, porque no hay que olvidar que Rusia también tiene intereses geopolíticos contrapuestos en el Transcáucaso, la parte del Cáucaso, con la región del Cáucaso, con Irán, de manera tal que Rusia va a continuar con defendiendo sus propios intereses. Tengo entendido que van a hacer un upgrade de la base naval en Tartus. Eso se va a convertir probablemente en una base militar con todas las reglas que esto implica, es decir, una base naval lo suficientemente importante para poder tener una presencia muy superior a la que con la cual cuenta actualmente en el Mediterráneo. O sea que Rusia obviamente es un factor clave en todo esto. Pero vuelvo a insistir, es un acuerdo para mi punto de vista cerrado, y los dos principales jugadores en esto han sido Estados Unidos e Irán. Bien, el resto, Israel, porque lo ha demostrado esta serie de enfrentamientos entre gobiernos de Estados Unidos y sobre todo de Benjamín Netanyahu, etcétera. Bueno, son cartón pintado en esto. Realmente no han logrado, de alguna manera, torcer el rumbo de estas negociaciones.
Bien, y para un hombre de fe como Horacio Calderón, pero a la vez lo suficientemente pragmático en su lectura, ¿pronóstico para el Medio Oriente que viene?
Bueno, yo pienso que el Medio Oriente que viene va a continuar este tipo de enfrentamientos que hay militares, por la presencia de Estado Islámico, que no es un dato menor, el enfrentamiento con la red Al-Qaeda, que todavía existe. Cuidado que Al-Qaeda puede ser el ganador estratégico de todo esto, por razones que habría que explicar en otro momento, en esta guerra que mantiene interna con Estado Islámico. Pero yo creo que la situación en Medio Oriente, en el Levante, etcétera, todo lo que es el Asia Sudoccidental, va a ir de mal en peor, lamentablemente, los próximos años. No estoy hablando de los próximos meses.
Horacio Calderón, como siempre, gracias, un gran abrazo.
Hasta pronto.